Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Congrés dels Diputats ha escollit aquest matí Meritxell Batet, presidenta de la Cambra. La diputada dels socialistes catalans ha estat escollida en segona votació i per majoria simple, després que Junts per Catalunya hi votés en blanc i Esquerra fes nuls els seus 15 vots per escriure a la papereta la paraula llibertat. Per la seva banda, el Senat, el també socialista Manuel Cruz, ha estat escollit president de la Cambra Alta. Cruz, d'ideologia federalista i vinculat als socialistes catalans, també ha obtingut la majoria absoluta dels sufragis. El moment de més crispació ha estat aquest matí durant la presa de possessió dels diputats que estan en presó preventiva ara mateix. En el moment en què la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha pronunciat el seu nom, alguns dels parlamentaris de Ciutadans i del PP han fet soroll a la cambra per evitar que se'ls sentís. Un cop acabada la sessió, els quatre diputats presos i el senador Raül Romeva han estat ja traslladats de nou a la presó de Soto del Real. I seguim encara a Madrid perquè la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha assegurat a la cadena SER que la suspensió dels presos independentistes com a forats és evident. Amb tota probabilitat, la presidenta de la Cambra Baixa consultarà els serveis jurídics sobre aquesta qüestió i serà a partir de llavors quan el Congrés ho decidirà. I encara un apunt judicial i polític. Avui el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs de la negativa per designar Miquel Iceta com a senador. El tribunal no ha suspès la votació, però considera que el recurs del diputat socialista és pertinent perquè el fet que un parlamentari no pugui ser designat senador podria tenir conseqüències polítiques. I el govern català ha aprovat el decret que limita el preu del lloguer. Els departaments de Justícia i Territori han estat els que han consensuat el redactat final. El decret té l'objectiu de regular el preu del lloguer a aquells barris o ciutats on l'oferta assequible sigui escassa. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Pablo López, de original Alan Parsons Project, Ana Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 31 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre, el Real Club de Polo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones i també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Farlo i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics a Jordi Carretero. Portem dues setmanes que no parem de celebrar i la festa del cap de setmana l'hem de fer durar al màxim. Per això aquesta setmana ha de sonar allò de... I és portar últimament encara ens queda una altra final, la de diumenge amb el juvenil de Moisés Hurtado. A no ser que prosperi el recurs del Terol i el Fidel jugui el play-off. A continuació explicarem fil per randa com ha anat tot això i quines possibilitats reals tenim. De moment, el que és segur és que... Avui començarem a fer balanç de la temporada i posarem notes. Segur que més d'un ha tingut que agafar la goma i esborrar la que havia donat abans de que l'equip guanyés a la Real Societat. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat del Blanquiblava i comencem a recordar la sintonia de l'última, de la darrera final que hem jugat. Com era aquello? Lo, 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 lo.
Vamos a Europa con el español. Bueno, bueno, de todas maneras llego aquí para poner un poco de calma, que ayer os vi muy desatados. Este programa, si no estoy yo, Jordi, me'ls has de controlar, que esta gent...
El Jordi se lo pasó pipa ayer.
Pues bien, actualidad, ya sabemos que ayer se cerró la temporada con una comida en Castelldefels. Invitó Chen a toda la plantilla, merecida.
¿En un chino no?
No. Pero bueno, el restaurante se llamaba Cheche. Casi Chen Chen. Pero bueno, bromas aparte, ha sido muy mala, por cierto. Bueno, como decimos, se puso a punto de final la temporada. Pero bueno, siguen apareciendo cositas, ahora baile de nombres, la dirección de deportes se pondrá a trabajar. Y antes de entrar en todo esto, comentarte, José, que Buley será operado del hombro el jueves.
Vimos claramente la famosa, bueno, por aquí.
Exacto.
Dios, lo bautizó como el tercer huevo en su
pues
habitual.
Será operado el jueves en la de Xeus, que lo comunicó ayer el club. Notó molestias contra el Celta. Y se le propuso pues que parara y operarlo ya, pero el jugador dijo que no, que se juegan muchas cosas en los últimos tres partidos y que quería jugarlos.
Ha demostrado profesionalidad.
La verdad es que sí. Bueno, y celebrando el gol, bueno, parecía que llevara aquí mucho más de lo que lleva.
Me salía realmente a hombros como un torero, debe ser,
pues
para
sí,
el colmo, ¿no?
Pues sin más buenas noticias, Pedrosa ha firmado en Raku que renovará por 4 años y que la cláusula pasará de 6 millones a 30. Así que, bueno, creo que es una de las mejores noticias que se nos puede dar.
Es curioso, es que sabíamos lo de la cláusula, pero no estaba confirmada la renovación.
Pues la ha confirmado él mismo. Ha dicho que la semana que viene, pero que no sabe el día. Pero que la renovación está...
Una gran noticia.
Está hecha, así que sí, la verdad es que sí. Bueno, sabemos que el sorteo de nuestro primer rival, que todavía no se saben los rivales, no se acaban de saber hasta que no son finales coperas de todas las ligas, se acaben todas las ligas, pues saldrá del sorteo el 19 de julio. El encuentro de ida será el 25... De junio, perdón. El encuentro de ida será el 25 de julio. ¿Qué significa eso? Pues que el equipo tendrá que volver prontito. Será la primera semana de junio. Todavía no hay fecha, pero podría volver entre el 1 y el 5. Y no está muy claro dónde se va a hacer el stage, un pequeño stage que será en esta ocasión. No se sabe si irán a Olot, si irán a otro sitio, pero bueno, lo que sí que está claro es que evidentemente la gira por China queda totalmente en el aire. De lo que decidan los responsables deportivos de este, en este caso. Más cositas, dio la Liga un 11 de revelación ayer, de la Liga Española, lo dio la UEFA, Rubi entrenador, Borja Iglesias delantero centro y Mario Hermoso central, así que no está nada mal. Estamos muy contentos con eso. Y ahora, José, lo que seguimos con el tema de nombres, que llevamos ya varias semanas por eso, Víctor Ruiz, el peligro mediterráneo, dice que el Español se interesa por Víctor Ruiz. Es muy factible porque ya en invierno sonó para el club, para volver. Le queda un año de contrato con el Villarreal, así que bueno, el Español jugará con esa baza. Y nombres al inrevés, es decir, para salir, suena Mario Hermoso, ya sabemos que sonó también en invierno precisamente. Ahora han añadido, cosa que no me creo, al PSG, Bayern, Arsenal, el Real Madrid, dicen que andan tras sus pasos. Bueno, a mí el que me pega más es el Arsenal, sobre todo por el entrenador. Pero bueno, veremos a ver qué pasa.
Yo lo que dudo es que el Real Madrid no ejerza, ejecute esa opción tan barata que tiene, pero bueno.
Bueno, veremos a ver qué pasa, porque claro, es lo que decía yo antes, de semanas antes, ¿no?, de garantizarnos el pase a Europa, que una cosa es que no hubieras entrado en Europa y otra cosa es lo de ahora, que es entrar en Europa. Claro, los jugadores pues también tendrán su pensamiento de decir, ostras, pues igual aquí nos podemos quedar, ¿no? De todas maneras, bueno, de momento es pronto para todo esto. Los jugadores se han ido de vacaciones y Rosales otro que también, bueno, que ha demostrado ser uno de los importantes, es importante para Rubi. Sabemos que la cláusula de compra de la cesión es de 3 millones de euros. El Español está esperando a ver qué pasa con el Málaga, si asciende o no asciende. Probablemente intentará ejecutar esta compra a un precio más bajo, así que le conviene al Español que no ascienda para poder ejecutarla a un precio, digamos, de más bajo del que tiene, ¿no?
Lo que está claro es que sería estaría muy bien que se pudiera quedar.
Pues sí, porque ya te digo, ha demostrado, bueno, ¿qué te voy a decir? El gol lo marcó él, ¿no? Y bueno, nos comunican también que Aleix Febas, un futbolista que ya hemos comentado aquí varias veces, que está muy cerca del Español, veremos a ver qué pasa. De momento son todos rumores, o sea, que la rumorología...
Y la que va a venir todavía.
Bueno, ya sabemos que va como va.
Muy bien, pues unos consejos y iremos con Arnau.
Te lo ha dicho Arnau, eso.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-35-63.
Me encanta esta sintonía de impacto, como de impacto ha sido el final de temporada del Español, ¿verdad, Arnau?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues bien, bien. Decía que el final de temporada del Español ha sido de impacto.
Sí, de impacto total. Yo creo, ahora estaba pensando, mientras hablabais vosotros, estaba pensando que ahora sé cómo se siente desde la lejanía, pero puedo saber lo que siente alguien que gana títulos.
Hombre, que no has ido nunca a una final de Copa y te has traído la Copa. ¿No has tenido esa posibilidad con el Español?
Sí, pero me pillaba lejos.
Bueno.
Pillaba lejos. Soy muy joven.
Bueno, pues dentro de poco tendrás otra opción. Bueno, vamos a repasar las estadísticas que daba de sí este Español Real Sociedad, que ayer no pudimos meterla. Seguro que también tienes algo de balance del Español por ahí, ¿no?
Sí. Bueno, como es un final de impacto... Un final de romper récords, de romperlo todo, un balance, intentar que más completo posible. Ganó el Español, sumó su noveno partido sin perder. Quique Sánchez Flores también lo consiguió la temporada 2016-2017. Y estas dos rachas son las dos rachas más largas sin conocer derrota del Español en Liga desde la era RCB Stadium.
O sea, que Rubi ya se pone entre los mejores.
Rubi ya se pone entre los mejores y luego para encontrar una racha más larga nos tenemos que ir ya a buscar la temporada de Ernesto Valverde, que si no me falla la memoria encadenó 13 o 14 partidos sin perder.
Muy bien.
Además, con la victoria esta se consiguió romper el récord del estadio al sumar 36 puntos como local, uno más que los que consiguió el equipo de Mauricio Pochettino la temporada 2010-2011.
En la que hubo que hacer un verdadero milagro.
Sí. Pero bueno, esta temporada el Español fue octavo con 49 puntos. El Español este año ha sido séptimo con 53. O sea que tampoco el Español sumó más puntos fuera de casa que no los que supo en casa. Terminó la liga con 53 puntos, como decía ahora, quinta mejor temporada desde que se instauraron las ligas de tres puntos. Solo le superan la temporada 95-96, 98-99, 2004-2005 y la 2016-2017 de Quique Sánchez Flores, que también superan la puntuación de este año. Además, el Español, al terminar séptimo en liga, es la mejor posición registrada desde la temporada 2004-2005. Con la victoria del sábado, Rubi se convirtió en el tercer entrenador con mejor porcentaje de victorias de todo el siglo XXI en liga. Solo le superan Miguel Ángel Brindisi y Luis Fernández. El dato hay que matizarlo. Esto está dentro de entrenadores que hayan dirigido más de 10 partidos de liga, porque si no aquí tendríamos que poner a David Gallego con el final de liga de la temporada pasada.
Claro.
Pero luego esto no tiene mérito, pero lo tiene.
Muy bien.
El Español jugará por octava vez la UEFA, la Europa League. La primera vez que la jugó fue hace 46 años. Y un dato que me gusta especialmente porque se le ha recordado, sobre todo en la celebración de los jugadores encima del césped después del partido y en las redes sociales estos últimos días, se le ha recordado mucho a Dani Jarque. Hay un dato que me parece muy interesante. El Español volverá a jugar la Europa League 12 años después de aquella final de Glasgow. Dani Jarque es el jugador con más partidos disputados con el Español en la historia de la UEFA.
Muy bien, pues como decíamos, curiosamente, supongo que veríais el tuit de la alcaldesa Ada Colau recordando precisamente o celebrando que el Español pasearía por Europa el brazalete de Dani Jarque, lo que me pareció un gran acierto. Imagino que sería alguno de sus asesores porque realmente nos tocó la fibra y, bueno, es un gran dato para recordar que haya sido el jugador que más partidos que haya disputado de Europa.
Es época de campaña, José.
Sí, sí, pero estuvo bien. Así como otros aprovecharon para decir, dos equipos de Barcelona en competición europea, ahí eso fue, vamos, lo hicieron bien, y cuando están bien hay que celebrarlo. Muy bien, pues unos consejos y vamos con la factoría.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Sistemas de seguridad Taico. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taico. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taico. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Paricu los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Un final que comentamos ayer se quedó a las puertas, pero a las puertas, ¿no?
Pues sí, sí, se quedó a las puertas, pero bueno, existe una pequeña posibilidad que ahora comentaremos con Arnau. De que se meta por cuestiones más disciplinarias que otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar un poquito, de todas maneras, a grandes rasgos, la temporada del filial, porque sí que es cierto que lo tenía en la mano y, bueno, al final se le escapó en un partido que no mereció no mereció empatar, no mereció que se le escapara porque fue mucho mejor.
Nunca mejor, se le escapó de las manos.
Sí, 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 sí. Y bueno, y simplemente igual lo que viene persiguiendo al filial durante toda la temporada, esa falta de acierto, ¿no? Arriba fue lo que le perjudicó porque tuvo dos postes, tuvo multitud de oportunidades y no llegó el segundo, y ya se sabe que el que perdona lo paga, y se pagó, pero bien. Pero bueno,
el mal del primer equipo durante tantos partidos, correcto, al final se le pegó al,
correcto,
filial.
Pero bueno, de todas maneras es una temporada para quitarse el sombrero. Han debutado 6 juveniles, han subido futbolistas al primer equipo. La temporada que viene, Pedrosa, Luis López y Paul Lozano formarán parte del primer equipo. Los jugadores han crecido muchísimo, hay futbolistas que tienen muy buena pinta de cara al futuro. Se ha visto, se ha destapado a un Nico Melamed, que lo conocíamos del juvenil, pero muchísima gente no lo había visto, y lo ha visto y se ha quedado sorprendido.
Y este también está renovadísimo.
Exacto, así que bueno, yo creo que la temporada es de 10, se haya quedado cuarto, se ha quedado quinto... Da lo mismo. Y aquí tengo 4 datos que igual se los piso a Arnau, pero Arnau me lo perdona, ya sabe que le gusta que me gusta pisarle datos. Estamos hablando del Español B, temporada del ascenso. Ha sido el cuarto mejor filial de los 4 grupos. Es la mejor puntuación en segunda B de los últimos 12 años del filial que ha estado en la categoría, que son 61 puntos. 55 goles a favor y 38 en contra. Creo que habla muy bien todo esto del equipo de David Gallego. Víctor Campuzano ha marcado 15 goles y se ha colado entre los máximos goleadores históricos del filial. Y ha sumado 31 puntos a domicilio. Es el mejor de su grupo junto al Ebro. Unos números que, vaya, a mí me parecen espectaculares. Me parecen de ascenso y me parecen de tener un equipo pues que va a dar muchas alegrías en el futuro. Luego otra cosa es lo que pueda pasar con ciertos futbolistas, porque evidentemente después de una temporada así habrá muchos equipos que te llamen, el entrenador, ya 3 temporadas y su continuidad está un poquito en entredicho, no porque el Español no quiera que continúe, ¿no?, sino porque él quiere crecer, que es totalmente lícito. Bueno, veremos a ver qué pasa, pero lo que sí que es cierto es lo que decía, que la temporada del filial es escandalosa.
¿Y Arnau cumplió lo que nos había prometido David Gallego de ser el mejor de la segunda vuelta?
No lo cumplió, pero no por...
Por un gol.
No por méritos, sino por el simple hecho de que el Atlético Baleares ganó en la Dani Jarque, y ese partido fue la clave de que el Atlético Baleares fuera el campeón de la segunda vuelta. Todo hay que decir que el Español B fue el segundo a 1 o 2 puntos de diferencia en esta clasificación particular de la segunda vuelta.
Que tiene muchísimo mérito.
Totalmente. Además, el Español B, como decimos, empató en Paterna, se quedó sin playoff. Desde la temporada 2012-2013, ningún equipo recién ascendido de tercera consigue entrar en playoff en el grupo 3. De hecho, el último en conseguirlo fue el Levante B, la temporada 2012-2013. El Español se quedó a 9 minutos de poder conseguirlo.
Qué pena, 9 minutos.
Sí, sí.
Espera, que igual lo conseguimos, sí, sí. Así de rebote. Ahora, cuéntalo tú, Arnau, que, por cierto, ayer hiciste un hilo en Twitter que lo dejó muy claro.
Ahora lo contamos.
Sí,
el Español B sumó 60 puntos. Fue la tercera mejor puntuación de la historia del club en segunda B. Consiguió 67 las temporadas 97-98 y 2001-2002. Y 64 la 2000-2001, perdón. Y el dato positivo, que no podrán alargar más, pero que es todo un récord, el Español ha sumado 12 partidos consecutivos fuera de casa sin perder. Es un récord para el Español B que costará mucho, seguramente, volver a batir.
Desde luego, porque la segunda división B es muy difícil. Unos consejos y vamos a explicar lo del Teruel.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Thank you.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Bueno, como decíamos, como ya saben nuestros oyentes, el Terol ha impugnado el partido del Cornellà por alineación indebida. Y ahora, Arnau, nos vas a explicar bien cómo es el tema, qué posibilidades hay y cuál es tu opinión.
Vale. Sí, ayer... Sí, ayer durante el sorteo de los cruces de playoff, tanto de tercera como segunda B, salió la noticia de que el Teruel impugnaba el partido contra el Cornellà por alineación indebida de Abdelilá Damar, que incluso fue uno de los goleadores del partido contra el Teruel. Alegan que este jugador recibió una tarjeta amarilla el 7 de abril en el último partido de juveniles en división de honor contra el Peña Arrabal. Esto significaba cumplir un ciclo de tarjetas amarillas y un partido de sanción que debía cumplir. El Cornellà, por esa razón, en el partido inmediatamente después que jugaba contra el Atlético Baleares el 12 o 14 de abril, no convocó a este jugador. Podríamos entender que se daba por cumplida esta sanción y ya podía jugar. Desde entonces, el Cornellà se enfrentó a Ontinyent, que no había partido. Abdelilá Damar debutó contra el Villarreal el 27 de abril, es decir, 17 días después de que la federación notificara al club de Cornellà de que este jugador debía cumplir una sanción, y el Cornellà entendía que ya ha cumplido esta sanción y debutó contra el Villarreal. Desde entonces, el jugador este estuvo el día del Español B en el banquillo, jugó contra el Ebro los 90 minutos y jugó antes de ayer contra el Teruel. Vale, el tema está, después de hablar con la federación, yo personalmente, no ni un fulanito ni tal, no, personalmente yo hablé. Me dicen desde la federación que en este caso el comité, la jueza, va a aplicar el código 56.3 del código disciplinario, ¿vale? Este código disciplinario lo que dice es que este jugador no podría jugar el siguiente partido de recibir la sanción en ninguno de los equipos en los que pueda ser alineado el jugador, es decir, en el juvenil o en este caso en el primer equipo. Leyendo esto, podemos entender que el Cornellà ha hecho bien no alinear ese jugador contra Atlético Baleares la semana siguiente y que ha cumplido su sanción. Pero aquí viene donde yo creo, y expliqué ayer en Twitter, que se agarra el Teruel y donde puede salir beneficiado el Español B. El código continúa diciendo que si la sanción es en la Copa del Rey o en la Copa de la Federación Española, o supera la sanción supera en partidos, por los partidos que quedan por disputar, la sanción se deberá cumplir la temporada siguiente y no podrá jugar nada más. Es decir, como fue en el último partido de Liga de Juveniles, este jugador debe cumplir la sanción en el primer partido de la siguiente temporada y no puede jugar ni un partido más. Eso es lo que dice la norma.
Vaya.
Por lo tanto, si esto es así y la jueza aplica, como creemos que entendemos, la norma, el Cornellà habría incurrido en alineación indebida no solo en el partido del Teruel, sino en varios, en cuatro partidos, y el Español debería ser equipo de playoff.
Desde luego, si esto sale, habrá que empezar a comprar lotería del Español, porque últimamente no sale todo bien.
Arnau, parece ser que el Ebro también impugnó, ¿puede ser?
El Ebro
impugnó su partido contra el Cornellá y desestimaron la impugnación. Te lo digo sin tener certeza.
No,
¿eh?
Yo de eso no sé nada. Incluso ayer por la noche estuve escuchando... Mentira. Miento, esta noche estuve escuchando lo que dijo ayer Isaac Fouto de COPE, que es un experto en normativas, y me ha hecho abrir otras cosas e investigar un poco más. Es un caso claramente igual al de Chumi del Barça en Copa del Rey.
Eso te iba a decir.
¿Y recordáis qué dijo la jueza sobre esto?
Que era tarde, que la reclamación había sido a
pero
destiempo.
En este caso, el Teruel lo ha hecho 48 horas dentro del plazo.
Y le dio la razón al Levante.
Correcto.
Y no es el Barça.
Y le dijo al Levante, bueno, hicisteis fuera de plazo, no podemos decir que habéis ganado el partido y demás, pero reclamarle unos daños y perjuicios y que os paguen ya que han llegado a final de Copa del Rey. Uh-huh. Pero le dio la razón al Levante. Por tanto, sobre el papel, y yo, algún jugador que me ha llamado, se lo he dicho, yo sobre el papel pongo las dos manos en el fuego.
Uy, no pongas las manos en el fuego por nada, que hay muchos que se han quemado.
Yo pondría las manos en el fuego de que la jueza fallará en favor del Teruel y que el Español jugaría el playoff en lugar del Cornellá.
Y esto es mañana, la resolución es mañana, ¿no?
Perdón. Arnau, la jueza ha dado tiempo hasta hoy a las 2 al Cornellá para decir cualquier cosa, es decir, para dar alegaciones. El Cornellá ni en su página web ni en su Twitter pone nada y en ningún caso se ha dicho nada respecto al tema este. Esperaremos.
Carlos, yo he hablado esta mañana con el chico de prensa del Cornellá. Lo único que me ha contestado de todo lo que yo le he preguntado es si habían presentado alegaciones y me ha dicho que sí.
Que el Cornellá ha presentado alegaciones, o sea, se ha dado por enterado y evidentemente, claro.
Claro, al presentar las alegaciones, esto se va, yo creo que se va a alargar a mañana y mañana se va a dar la resolución de todo eso, porque claro, en el caso de que el Teruel le den la razón al Teruel, el Español deberá jugar este fin de semana contra la Ponferradina.
Bueno, no solo el Español, y el Castellón tiene que jugar promoción. Correcto. Para no descender, que ahora se consideran salvados. Es que hay tres o cuatro equipos implicados. Hay, por ejemplo, un equipo que no, que el que juega promoción descendería. Es que hay varios equipos implicados en esto.
Muy bien, pues oye, Arnau, perfecto. Nos has puesto totalmente al día del tema y ahora solo nos queda esperar y en todo caso, evidentemente, el Español saldría beneficiado de algo que ya habíamos dado por perdido. Pues nada, unos consejos y seguimos. ¿Te quieres quedar a la tertulia o lo tienes complicado?
Si me dejan hablar, sí.
Pues no, pues entonces adiós. Adiós.
Ahí tampoco pongo la mano en el fuego. Bueno, un par de consejos y vamos con la tertulia.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563.
Castle Dean. His eyes so red.
Y ya sabéis, antes de la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Yo, por ejemplo, esta mañana he ido allí y estaba hablando con José María Montolio, que estaba, como todos, contentísimo de jugar en Europa. El Rincón, que luce el orgullo de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Pero vamos a empezar un poquito con el lío. Bueno, hoy ponía en Twitter que si Calero estuviera en Juego de Tronos, su casa sería Europa o basura.
Yo no veo Juego de Tronos, ¿eh? No, con lo cual no es bueno.
Pero cada casa tiene un lema y ese lema marca mucho. Hay uno, no me lo sé todos, ¿no? Pero hay uno que dice, lo que está muerto no puede morir. En el caso de España, lo que está vivo puede liarla, ¿no?
Bueno, en mi caso lo de Europa y basura, Europa basura me gustaría.
Está bien, ya te ha quedado como una marca, ¿no? De todas maneras, como ha habido mucho comentario por el tema de los 100.000 euros de la apuesta, te vamos a salvar porque vamos a poner el VAR para que se vea claramente que dijiste el año que viene. Te has librado por ahí, escuchémoslo.
Esta temporada es igual de mala que la anterior.
Bueno, pero igual de mala en todo. O sea, ¿tú no crees que se han sentado unas bases para que la temporada que viene te puedan dar mejores resultados?
No, rotundamente no. El Español el año que viene fracasará, el siguiente fracasará y el otro volverá a fracasar otra vez. Rotundamente no. Y apuesto lo que queráis con quien queráis.
¿Qué te apuestas?
Lo que tú quieras. Y me apuesto aquí lo que tú quieras. 100.000 euros a que el Español fracase el año que viene.
Yo no me lo puedo apostar.
A que el Español fracase el año que viene. El Español fracasará el año que viene y no entrará en Europa ni el año que viene, ni el otro, ni el otro. Y apuesto 100.000 euros contra quien queráis. El Español con esta organización es imposible, imposible. Cuando tienes a una persona que es el mismo, el que pone los objetivos y el que evalúa los objetivos, es imposible triunfar. Cuando tú tienes un tío que se pone el examen y se lo corrige a sí mismo, es imposible triunfar. La mala organización nunca da resultados, nunca. Yo apuesto 100.000 euros a que el Español el año que viene no entra en Europa. Europa.
Esperemos que el año que viene...
Això és com la normativa. Ell no diu que aquesta temporada... Que aquesta temporada no. Ja donava per fet que aquesta temporada era impossible i que les següents també. És a dir, jo crec que tindria que pagar els 100.000 euros.
Uno no hubo nadie de apostar y dos es verdad que el VAR dice que yo apostaba para el año que viene.
El VAR está
para el año que viene. Pero de todos modos...
El juez árbitro dice que el VAR está claro.
Vale, pero de todos modos también os quería decir una cosa. Es cierto, ¿no? Y aquí uno cuando... Me refiero, me equivoco y parece ser que con toda la desorganización que yo veo y que sigo viendo, es posible entrar en Europa. Pero una cosa me tendréis que reconocer. El que decía frente a los que no podemos entrar por presupuesto, que sí se podía entrar, era yo. El que decía se puede entrar frente a los que hablaban de que aquí había que mejorar ciertas cosas y esperar al futuro, yo decía que no, era yo. Es decir, yo creo que el Español, faltándole muchas cosas, no cuidando muchos detalles, ha entrado en Europa. Con lo cual... Es que es posible mejorar todavía, es posible mejorar todavía.
Pero que también comentas conmigo en que sí que ha sido una temporada mejor que la anterior.
No, ahora por supuesto, ahora ha sido mucho mejor que la anterior.
Y ya en ese momento, creo que sobre todo el tramo final, creo que ha sido impresionante. O sea, esos 9 partidos sin perder, yo hacía mucho tiempo que no los veíamos. Pero, con Quique también, pero los vivimos de otra manera, ¿no?
Bueno, yo creo que fíjate, estamos hablando de que Rubí reaccionó tarde a cambio táctico. El club sigue sin ser dueño de su vestuario, sigue sin ser el dueño del discurso y sigue sin tener objetivos. Y todo y esto, el Español ha podido ir a Europa. Es decir, que yo entiendo que hay margen de mejora y que el año que viene podríamos volver otra vez a Europa y ojalá algún día nos lo planteemos así.
Y otro que no apostaba, no 100.000 euros ni un euro, era Nacho.
Bueno, pero es que... jo no cauré amb la trampa aquesta de molta gent a Twitter que veig ara disculpant-se. És que era realment quasi impossible anar a la...
O sigui,
jo segueixo amb el mateix. Les dades que... Les estadístiques que es van posar fa uns dies, un 1% de possibilitats teníem. Després, jo estic repassant les estadístiques que anava penjant, després em sembla que teníem un 11,1%.
Sí, sí.
És a dir... que no és que estiguessin bojos els que pensàvem... Jo avui li deia un, dic, no, és que no era qüestió de ser negatiu, És que era una qüestió de ser realista. O sigui, quan et diuen tens un 1% de possibilitats que et toqui a la loteria, menys. Home, tens que ser realista. La realitat és que no teníem pràcticament ninguna possibilitat i que depeníem total i absolutament dels resultats uns altres.
Jo m'aixecava molt a l'Arnau perquè era qui donava les probabilitats i, clar, evidentment, o sigui, els números no donaven. Però, clar, hi havia un component, Arnau, que no podíem mesurar, que era la motivació.
En relació a això que diu el Nacho, dissabte, quan tornava a casa amb el cotxe, anava escoltant Onda Cero, el Mr. Chip, el famós Mr. Chip de les dades. Sí. Ell fa la seva màquina diabòlica, amb la que també preveu què passarà, quin irà a Europa i tot això. Y ello va a día al dissabte a la tarde, ella dijo, yo el año que viene no la hago más. Diu, me la ha reventado, esta temporada me la han reventado entre todos. Y porque es que él también donaba al Valladolid que baixava a segona, no va a baixar, que l'Atlètic jugava a Europa, no va a jugar, a segona también le han rebentat tot. Es que ha sigut tan imprevisible, y es que l'Espanyol es lo que diu el Nacho, diu, jo, les probabilitats són les que hi ha, no es pot manipular de cap manera. I és que donaven menys d'un 1%.
Per això dic, ara, una altra cosa que és veritat, i em reconeixereu, és que jo aquí a l'últim programa vaig dir si tinc que apostar per algú i jo no sigués de ningú dels tres equips, apostaria per l'Espanyol. Perquè jo crec que l'última jornada l'equip que tenia més possibilitats era l'Espanyol. Pels enfrontaments que havia, per qui jugava a casa i qui jugava fora, a l'últim sí. Però fa quatre setmanes, el que em digui que quan sortíem del camp de l'Espanyol empatant a un amb el Celta o que ens marcava l'últim moment el Betis, pensava que podríem anar a la UEFA, com ara ve que alguns deien, no, jo és que ja sabia, no, és que los negativos. Home, no fotem. Era quasi, no impossible, perquè s'ha demostrat que era possible, però era improbable que passés. I a més, lo fotut és que ara sembla que si... ahir veia un tuit d'un que posava mirar el hilo d'estos comentaris. Era un comentari de l'entrenador de l'Espanyol dient que, bueno, que si es guanyava l'Atlètic de Madrid encara hi havia alguna possibilitat. Havien com unes 50 o 60 contestacions, obviarem 30 que eren insultant ja directament a l'entrenador, algunes greument i altres menys. Havien ja 20 que ja ho havien borrat, no sé si heu vist aquest fil, ja havien directament borrat, amb la qual cosa imagineu el que posaven, i després havien 10 o 12 rient-se directament. És a dir, que ara tothom diu que no, perquè jo estava en el barco, tots estaven al barco, menys jo. Jo no, perquè jo realment no hi creia, però ja t'ho dic, per com vaig veure l'equip empatar el camp del Betis, per com el vaig veure empatar el camp del Celta, i després per les possibilitats, el que diem, per l'1%, dius, bueno, et pots agafar a la irònica, pot passar, però era molt complicat.
És veritat, també, Nacho, és el que comentàvem fora de micros, que l'equip va tindre un component de sort molt important, perquè el travesser del Bilbao, al minut 92, jo vaig tindre un microinfarto, realment.
Per a mi, más que el larguero del Bilbao, jo no puedo entender que entre Sevilla y Bilbao no haya habido Biscotto. No, es que no puedo entender que no haya habido Biscotto. ¿Qué tiene que haber pasado? Porque es que si yo ahora mismo fuera aficionado de cualquiera de los dos, incluso del Sevilla, estaría cabreado, porque Sevilla se ha arriesgado a quedar séptimo.
No, pero el Sevilla llevaba una racha muy mala en su campo. Mira, al final los aficionados estaban en imagínate que juegan a eso y pierden el partido.
Yo contaba con pero eso. Es que... la motivación del Sevilla de decir, vamos a acabar bien con nuestra gente.
Sí, pero
había muy mal ambiente.
Pero es verdad que había mal ambiente.
Y además te diré una cosa más. Y creo que el Sevilla ya tiene corazón de equipo grande.
Sí, pero
de equipo que ha ganado ya muchas cosas, de equipo que quiere jugar algo más y no tiene que prestarse a simplemente voy a pactar quedar el sexto.
Nacho, quedar el séptimo... Es que supone una alteración de club importante.
Pero ir a la Champions también, ¿eh?
Sí, pero el Sevilla no tenía posibilidades de Champions. Bueno, no tenía porque...
Más que nosotros.
No, el Sevilla tenía muchas menos, hombre, porque estaba... empatado tanto con Getafe como con Valencia, como con los tres, perdía. Con lo cual, las posibilidades eran prácticamente nulas. Y la posibilidad de quedar séptimo y tener que montar el Cristo que vamos a tener que montar nosotros por jugar las previas era grande. Y el Bilbao le podía pasar, sí que es verdad que si ganaba, el Bilbao era quizá el que más tuviera a ganar, porque se podía librar de las previas, pero tenía mucho que perder, que era quedarse fuera. Yo ya te digo, yo ahora mismo, si hubiera sido directivo de cualquiera de los dos equipos, yo hubiera firmado un Biscotto.
Pero fíjate cómo las casas de apuestas daban ganador al Sevilla.
Sí, o sea, sí.
Los profesionales.
Estuve a punto de perder mucho dinero porque yo iba a apostar el empate,
pero bueno.
De todas, 100.000 euros.
No, tanto no, no. Eso fue una machada que no volvería a decir, no vaya a ser que... Vivido lo vivido, no vaya a ser que...
Si me has dicho una vez y nos hemos metido en Europa, yo te invito a que lo vuelvas a decir.
No, no, que bueno, no, no, no me fastidies.
Yo, de todas maneras, también te, en la correlación de esto, yo vi la partida del 1-0 del Bilbao. Estoy más pendiente del Bilbao que del Español, tengo que reconocerlo. Y eso era una pachanga entre colegas de cuidado.
La primera parte sí, porque no...
No, se y la segunda también. Y la segunda también. Hasta el minuto 85 el Bilbao no se pone las pilas y se va un poquito a por el gol. Però anteriorment era...
Però a més ho tenen una cosa...
Què quiere dir? Que igual havia viscut i salió mal.
Amb el tema aquest de creure o no creure, jo crec que ni tan siquiera, per més que ens expliquin coses, ni el club hi creia, perquè us recordo que fa 4 dies es presenta una gira que xoca frontalment amb la possibilitat de jugar una prèvia, amb la qual ja... Jo crec que ja s'entenia que era pràcticament impossible. Si no, no ho presentes a bomba i platillo.
El club com a club no creia.
Fins a arribar a l'últim partit.
Bueno, home, arribar a l'últim partit, tots hi anem a creure, perquè tornàvem a realment tindre unes possibilitats, jo crec que clares.
Jo, des d'aquí, em sembla que som l'únic programa de ràdio de l'Espanyol que no ha demanat el cap de Rubi, i ho haig de dir perquè és així. I, a més, jo sempre he cregut per una ànsia de raó. Primer, perquè estic boig, així. Però estic molt per l'Espanyol. I després, que aquesta és la raó important, és perquè sempre he vist a la plantilla amb Rubi i aquesta motivació feia que cada... O sigui, aquí plantejàvem una altra final, i aquí s'ha anat plantant amb possibilitats de fer alguna cosa, després ha fallat, però s'ha refet i ha tornat a posar-se una altra vegada davant. I es veia clarament que no era el de sempre, no era la marmota. Aquest any havia alguna cosa diferent.
Sí, però mira, no em pertany a mi defendre altres mitjans i sobretot algun dels altres mitjans, però sí que és veritat que, per ser justos, igual que molta gent... Jo, per exemple, tampoc mai hi he acabat de demanar el cap, literalment. Sí que he tingut moltes, dubtes, però és veritat, no ho he fet per dos o tres components, perquè crec que és un tio que cau bé, perquè vulguis que no els 10 primers partits aquells que anem a jugar t'animaven, perquè és un tio de la casa i tal. Però també siguem realistes. Tampoc podem matxacar la gent quan hem tingut la pitjor ratxa de la història de l'Espanyol, amb 90 anys de Lliga, de l'Espanyol. Estem parlant del club que més partits ha perdut a tot el campionat.
És que això és el que sorprèn.
Tenim que ser justos i dir, és que han hagut èpoques que hem jugat de puta pena. La realitat és aquesta. Ahir a Ràdio Nacional vam fer una entrevista gravada al Víctor Sánchez i ell reconeixia que ells també van tindre moltes dubtes i que en una època es plantejaven a veure què estava passant, perquè perdre... Van ser 11-12 partits seguits, vull dir, no ho havíem vist a aquesta casa mai. Que hem vist moltes coses.
Que està molt clar és que no és moment de passar comptes amb ningú.
Però s'ha de repassar tota la temporada. És moment de posar nota.
Que ara molta gent està fent com un anàlisi trampós de per què a meitat de temporada estava rajant de Rubi. Jo crec que no podem ser.
Era totalment raonable.
Igual que els primers 10 partits anem dir que ho estàvem fent molt bé, la meitat de la temporada és realment lamentable en molts sentits. Hi ha partits que era tremendo i els que hem estat cada setmana allà a l'estadi els hem aguantat i ha sigut bastant xungo. I al final de temporada es té que reconèixer i aquí es va començar a dir que es començava a veure una millora amb l'equip, que encara seguien pecant de les mateixes coses, de perdre partits a l'últim moment...
És un fet històric que després de perdre 9 partits l'entrenador es mantingui a la banqueta.
I además yo te digo una cosa, yo creo, incluso yo fui de los que pedí la cabeza de Rubi, pero además es que...
Además es la ley del fútbol.
Pero además es que la volvería a pedir, porque yo creo que una vez te sale bien, pero otras muchas te sale mal. Y por ejemplo, cuando aguantamos tanto aquí que Sánchez Flores, llegó un entrenador que si a lo mejor en vez de darle 5 partidos le hubiéramos dado 10, pues a lo mejor hubiera sido el año pasado.
Pero no fue un tema de entrenador, fue un tema de jugadores.
No vamos a discutir eso. Vale. Yo lo que vengo a decir es yo creo que un club
más grande que Picolín.
Yo creo que un... No, yo no lo creo en absoluto, pero yo creo que un
Madre
club...
Madre mía.
Yo creo que era simplemente un señor que aportaba tanto en negativo que colapsaba a los jugadores después de decirle 50 veces que no valían. Es decir, y eso pasa. Es decir, y te digo una cosa, esperemos que Rubi, que le veo bastante más luces que aquí que Sánchez Flores, no empiece a decir que le falta equipo, que no hay equipo, que no hay equipo, que no hay equipo para protegerse, y luego al final eso afecta negativamente. No es que los jugadores no quieran ganar, es simplemente que cuando el que te está mandando dice que eres malo, normalmente las cosas salen mal.
Pero, tú, o sea, fíjate, pero yo tengo una cosa... Pero si carrera, pensem en lo que le va a pasar a Sergio... I amb Sergio no es va tindre paciència perquè, no, a, no, a, perquè li, a més de fotre-li els 5 millors jugadors que tenia l'equip, a meitat de temporada estan en una situació realment tranquil·la i sense ninguna ratxa d'aquestes tan negativa, se'l van pagar.
Sí, hombre, sí, venia d'una ratxa de perdre no per goleada en casa.
Però no i... tan negativa, eh?
Mira, Sergio va ser perquè va haver el canvi de presidència, sí, i era un...
No, jo el que creo...
Vull dir que des que està Mr. Chen, i es va veure, per exemple, amb Galca. Amb Galca, possiblement, a altres èpoques, el tercer partit l'haguessin fotut fora.
Allà hi havia un buit.
Però vull dir...
I además, sí, a Galca, qui hacía l'equip i qui entrenava...
S'ha demostrat que ha arribat un Nadal i que tothom pensava que reforçaria l'equip, et parlo d'altres anys, i no ho ha fet. És a dir, em dóna la sensació que aquest president... és més tranquil. És a dir, no
jo tinc la tesi.
No té aquesta... el que li podria passar al Dani o al Joan, bueno, o que tenia
Nacho, jo
els inputs a la gent de peu.
Jo crec que el virus que dona el ser president d'un club de futbol, que la gent aclami... Això em sembla que la gent comença a sentir-lo i no sé si ho pagarem. Però
això, bueno. Això li va passar al Dani, en recorda't, a la plaça de Sant Jaume, quan deia, me'n vaig ja.
No, jo sigo pensando que un club que pierde 9 partidos seguidos, el entrenador ha de ser cesado. Y si ahora, porque una vez nos ha salido bien con muchos componentes, podemos decir que se han dado muchos componentes a favor, yo creo que lo que no podemos es acostumbrarnos a que la paciencia sea ahora mismo nuestro leitmotiv porque una vez salió bien. La paciencia normalmente hace que no salgan bien
las
cosas.
La historia no se repite, se ridiculiza, que dice aquel. O sea, que es
pero,
que...
eso no es bien así, Edu. No tienes que ser tan cenizo, Edu.
No es una cuestión de cenizo. No. Es que los grandes equipos no soportan que los fracassos, i quan viene un fracasso hacen cambios, i tenemos com ejemplo el Sevilla.
No, però és que, ho repeteixo, tenim poca memòria. Jo, d'aquestes coses que vaig dir el seu dia, el que perdi de l'Espanyol Girona se'n va a segona, i no m'he equivocat. És que fa 4 dies, no estem parlant de fa 8 mesos, ni 3 anys, ni del 90, estem parlant de fa 4 dies, ens estàvem jugant la vida amb el Girona, i fitxa't al Girona, és a dir, que no era impossible, tampoc. O sigui, el mateix que ens ha passat a nosaltres, que ens hem anat cap a dalt, no era impossible anar-se'n cap a baix. I el Girona estava en la mateixa situació i mira on t'ha acabat. Ha acabat d'una manera tremenda. I estàvem en una dinàmica molt semblant.
Sincerament, crec que són Girona, Espanyol, són situacions diferents. I m'explico per què. L'Espanyol tenia fer un entrenador amb una aposta de joc, amb uns jugadors que poden jugar això, va demostrar durant 15 jornades que jugaven això i ho feien bé. Llavors aquí hi havia un component que tots creiem, o hem dit mil vegades, jo almenys ho he repetit 3 milions de vegades, que hi havia un problema físic que han pogut solventar al final de temporada i s'ha demostrat que després doncs, ho han arreglat i ha funcionat, cosa que tots creiem que això no ha de tornar a passar. I a Girona tenia un entrenador amb una idea de joc i tenia uns jugadors que no tenien aquesta idea de joc. Llavors, el Girona sí que va cometre un error en aguantar en aquesta persona, però l'Espanyol estava convençut d'una cosa i s'ha demostrat que no estaven equivocats, tot i en encadenar 9, 10, 11 partits seguits perdent, en què aquest entrenador estava capacitat per portar coses bones.
Però bueno, el entrenador ha canviat, su idea de juego la ha canviat. I voy a otra cosa, si me permite. Yo no creo que sea una cuestión de que el Girona, no sé qué, el Español tiene mejor equipo que el Girona, como de aquí a Lima, una, y dos, como entidad, el Español es muchísimo más entidad, es decir, tú no puedes pretender llegar, es decir, a mí la arrogancia del Girona, permíteme un segundo, a mí la arrogancia de un club que llega el primer año a la Liga y el segundo ya quieren jugar como los dos grandes, es que no han hecho un análisis suficientemente profundo. Y luego entonces, pues pasan las cosas que pasan.
Pues mira, yo ahí al Víctor, por ejemplo, una de las cosas que le vaig preguntar, precisament va ser això, perquè els finals de partit es perdien tant, sobretot si era un tema físic. Ell em va dir que no, ell em va dir contestar...
És anímic.
No era físic, era de sistema. I jo també em vaig quedar una mica sorprès, perquè realment no esperava. Em va dir, no, nosaltres tenim anàlisis fets de que som un dels tres equips que més corre amb tots els partits. I ell em va parlar més d'un tema, un tema de sistema, que quan es va canviar el sistema, els jugadors es van adaptar millor i van començar a jugar. Lo sorprenent és que es tardés tant. O sigui, es va dilatar molt aquesta situació i jo crec que tots tenien molt clar que havia algun problema amb el sistema. I ell inclús em va dir, anem a començar molt bé fins que ens van veure com jugàvem. I a partir d'aquí... Sí,
està clar que hi ha un canvi de sistema. I deixa'm afegir, Arnau, que vam tenir aquí el responsable preparador físic del filial i vam fer aquesta pregunta, no? I va dir que els professionals del primer equip saben el que fan i que mai no és un tema físic, sinó que moltes vegades és un tema anímic. És el que comentava també Dani Solsona. Quan guanyes, les cames no se't cansen mai. I realment era un problema del sistema que no havien donat amb la tecla de com defensar aquest resultat. I realment ha hagut un canvi de sistema. I per últim dir que potser tenim un entrenador millor del que pensem, perquè un senyor com Granero que digui que amb la seva carrera de futbolista és l'entrenador que més l'ha marcat, jo m'he quedat parat al sentit d'escoltar aquestes declaracions. Digues, Arnau.
Jo no les havia sentit, aquestes declaracions, però diuen molt del que diuen. I llavors, per altre cantó, això del físic, jo li vaig fer una entrevista al Javi López fa, no me'n recordo si fa un parell o tres de mesos, li vaig preguntar sobre el físic i, òbviament, ell també va dir que no, els resultats que ells obtenien amb el GPS que porten en aquell moment eren millors que a principis de temporada. Però em va donar per fer un dia a casa, tenia un moment, i fer una comparació, i vaig fer un gràfic en la qual vaig posar a cada jornada el percentatge de cert que tenia Marc Roca amb els seus passes. Jo era amb el jugador que jo li havia detectat que hi veia més que li passava més el partit a final de partit. Amb el pas de les jornades, sobretot en el gruix aquest de partits perduts, el seu percentatge d'acert en el passe va baixar una barbaritat. I cada partit anava baixant més. És a dir, fallava més passes a cada partit que passava.
Fins que l'equip va canviar de sistema i va estar més arropat.
No, bueno, y puede ser también que los jugadores no son máquinas y tienen momentos álgidos y momentos de bajada. A lo mejor en el caso de Marroca, yo igual a nivel colectivo no lo creo. Yo creo que seguramente en Marroca todos los jugadores tienen sus biorritmos y seguramente tienen unos momentos más álgidos y otros más bajos. Y a lo mejor en Marroca en el momento de tu análisis estaba bajo. Pero, por ejemplo, es que como factores hay muchos. Es decir, es verdad que un jugador que se nos lesione, un jugador es muy grave, pero si no aparece Naldo tampoco vamos. Es decir, la clave de la solidez defensiva la da Naldo, que podemos decir que le puede faltar un poquito de salida de balón con respecto a David o a Hermoso, pero en contundencia defensiva de los tres es el más contundente.
Tan mal no lo hizo Lardín, Ojo que el otro día se repasaba, había un tuit repasando los fichajes de Lardín y tan malos no han sido, ¿eh? Sí, ¿no?
Y volviendo al tema, cuando llega el mercado de invierno, la secretaria técnica insiste en que hace falta un pivote defensivo porque el equipo tiene esa hándicap de solidez, ¿no? Y realmente no se aplica porque, bueno, que nos viene casi mejor que no hubiera llegado, pero reaparece la imagen la figura de Víctor Sánchez recolocado y ahí el equipo gana mucho, que luego también alterna el puesto con Ganero, pero más o menos el equipo realmente cambia el sistema. Y es lo que hace que no
es yo de todo modo es que a Víctor Sánchez no lo veo tan pivote defensivo, es decir...
Sí, pero es un tío que le pone músculo y alguien tiene que currar, vamos. Como decía Jacinto, nos falta, a este equipo le faltaba un negro, pero bueno, pues a Víctor Sánchez, ¿no? Lo importante es que hemos acabado muy bien y encara tenim possibilitat d'alguna cosa més, Nacho.
Sí, home, jo crec que ha sigut molt bo. Per mi, el més important, lluny ja evidentment de jugar a la UEFA, és que la gent ha quedat contenta. Molt. Jo crec que la sensació...
Ho necessitàvem.
Exacte, la sensació de 12 anys d'aquesta eterna mediocritat era el que estava matant una mica el club. I sí, bueno, els 14.000 de sempre que mai n'hem deixat l'equip, doncs és evident que seguiríem. Però sí que és veritat que tenim que enganxar la gent. I era una molt bona temporada per tornar a reenganxar la gent. Jo sé ja de molta gent que no, tornaré a ser soci, però...
Sí, no, hombre, jo, per supuesto,
com va prometre...
Jo he apostat que començarem amb 27
no, mesos. Inclús hi ha gent, sé de gent que ha dit, no, hi ha gent gran, molt gran, que ja no pot vindre a l'estadi, que ha dit, no, però aquest any em faré soci, com que ara tenim aquest
picarnet. I Nacho, i està claro que era muy necesario para el club, muy necesario, porque, claro. Porque el golpe de moral es evidente. Mira, yo os voy a contar un caso. Mi cría tiene 7 años, con lo cual enterarse mucho no se entera. Pero lo que siempre me había dicho es, no, no, al cole, papá, con la camiseta no. Ella veía que en el cole iba a ser distinta y con la camiseta no. Pues hoy me ha pedido la camiseta por primera vez para ir al cole.
I és que a més, s'han donat una sèrie de factors encara més bons, que és la derrota del Barça. És a dir, normalment sempre ens passava el contrari, que era... Nosaltres, quan el Barça anava, la cagava, nosaltres la cagàvem també. O no teníem aquesta sort. I hem tingut la sort de que l'hagi cagat el Barça i hagi acertat l'Espanyol, amb la qual encara és doble d'alegria.
Y con esto despedimos el programa, que mañana, ya sabéis, a partir de las 4, Mon Perico hablando del Espanyol. Donadi, Donadi Ford, Jordi.